Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
...58.000 gracias. El Estudio General de Medios nos vuelve, gracias a ti, a situar como la emisora generalista más escuchada en Cantabria. Y 100.000 gracias si tenemos en cuenta a nuestras emisoras musicales, Hermanas, Cadena 100, Rock FM. Así que cada día 100.000 cántabros eligen una de las emisoras del Grupo COPE. Por lo tanto, reafirmamos nuestro liderato en esta región. 100.000 gracias. Así que no podemos empezar este jueves Herrera en COPE Cantabria desde Barello más felices. Felicidad y alegría que queremos compartir contigo hoy desde el auditorio de Ajo, evidentemente compartirlo contigo porque es la pieza fundamental de este engranaje. Muy buenos días, somos Jaime del Olmo y Cristina Gimeno.
¿Qué tal?
Muy buenos días. Hola Jaime, felicidades.
Gracias, igualmente.
Por supuesto, que felicidades a nuestra voz y a nuestro referente informativo en las mañanas de la radio española, porque lleva un año de éxito y de crecimiento, don Carlos Herrera. Herrera en COPE sigue ganando cada día oyentes y es escuchado ya por 2.832.000 personas diarias. La cadena COPE cierra el año con 3.720.000 oyentes, la segunda mejor marca de toda nuestra historia. Ábside Media, el grupo completo, consigue un récord total de audiencia con 6.500.000 oyentes entre todas las marcas COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. Hablamos de Carlos Herrera, querido Jaime, pero no me puedo olvidar de los deportes.
Pues no, porque también siguen liderando y arrasando en la radio deportiva de este país con un beso al cielo nuestro inolvidable Pepe Domingo Castaño, que junto a Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño lideran tiempo de juego cada fin de semana y mantienen el liderazgo con reuniendo a 1.888.000 oyentes. Y por las noches también el partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue siendo líder de las noches deportivas radiofónicas de lunes a viernes con 800.000 oyentes.
Que no se puede estar más feliz, hombre, en una jornada como esta, que se acaba el mes de noviembre, a pesar del día tristón y gris que tenemos en Cantabria, con una temperatura de 11 grados, para nosotros luce el sol y no veas de qué manera. Gracias, de verdad, creo que nos hemos ganado un cafetito dromedario.
Venga, te le preparo ahora mismo.
Venga, vamos. A vuelta de pausa, te cuento más cosas.
Más de 60 años tienen las tiendas Tenisol en Cantabria y más de 150 años Pinturas Ferroluz, fabricando pintura para Cantabria y para toda España. En ambos casos garantizamos nuestra experiencia, calidad, servicio, atención y todos nuestros productos. Pintura Ferroluz en todas las tiendas Tenisol, el valor de lo nuestro.
Oh yeah, prorrogamos el Black Friday en Muebles Rey. Hasta el sábado 2 de diciembre te seguimos descontando el doble sin IVA de todo lo que compres. Dos veces el IVA por dos. Oh yeah, Black Friday en Muebles Rey.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ya está abierto tu supermercado Lupa en calle Calderón de la Barca número 8, Santander. Ampliado y totalmente reformado. Más grande, más cómodo y más surtido. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Te esperamos en la calle Calderón de la Barca, Santander. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ya está aquí el Black Friday de Tifón Muebles. Sí, durante todo el mes de noviembre aprovecha los descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás, descanso, decoración y todo para tu casa.
Tifón, en Besana, Torre la Vega y en la recta de Eras.
Y es que evidentemente en un día como el de hoy tampoco nos queremos olvidar de nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros clientes con mayúsculas que confían, ¿no?, para promocionar sus productos en esta casa cada jornada. Gracias. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y Jaime.
Felicidades.
Muy buenas. Contento también por los datos del EGM que habéis comentado. Es para estar contentos y orgullosos de trabajar en esta cadena.
Y por la parte todo... que te toca, si me permites esta licencia, enhorabuena, Santiago, porque hemos empezado una nueva etapa contigo al frente de los servicios informativos. Y la verdad es que creo que te puedes sentir también orgulloso, ¿eh? Hay un crecimiento respecto al anterior Estudio General de Medios.
Yo de lo que me siento orgulloso de verdad es de trabajar en esta emisora desde hace muchos años y de contar como contáis en Cantabria, que lleváis más tiempo que yo, desde hace muchos años, con una audiencia fiel que sigue cada día lo que hacéis y decimos ahora en COPE Cantabria y elige esta emisora para estar informado y entretenido. Y eso es de estar en un trabajo como este muy, pero que muy agradecido. Hemos vamos a cerrar el 2024 con unos maravillosos datos de audiencia. Y bueno, y poco más se puede decir, la verdad, que eso supone también para nosotros un reto, porque hay que estar a la altura de lo que nos exigen los oyentes y por lo tanto pues tenemos que seguir esforzándonos mucho para que no se nos escape nada de la actualidad y para poder seguir contando historias que muchas veces, como estáis haciendo, tocan el corazón de los oyentes, que yo creo que por eso os eligen a vosotros cada mañana para estar entretenidos e informados, por eso eligen COPE Cantabria en general desde primera hora de la mañana para hacer lo mismo, para estar informados y entretenidos.
Bueno, te íbamos a preparar un cafetito dromedario, pero es que estamos aquí en el auditorio de Ajo, en Varello.
No es mal sitio para estar, ¿eh? También te diré que no es mal sitio para estar, hombre.
Qué auditorio más bonito, sí.
Igual el día pues no es el más agradable para andar moviéndose por las carreteras, por la lluvia que está cayendo desde primera hora de la mañana en la región, lluvia que es muy bienvenida para el campo, pero la verdad es que ha complicado mucho el tráfico desde primera hora de la mañana en un montón de puntos de las carreteras de Cantabria. Aprovecho para decir que todo aquel que tenga que seguir moviéndose por carretera, si nos estás escuchando ahora mismo desde el coche, hazlo con mucha prudencia, precaución, porque la meteorología hoy va a ser bastante complicada durante todo el día. Mira, hablando de estas cosas, si me dejáis dos notas de aviso, como dijo aquel, el próximo 23 de diciembre los usuarios de cercanías, yo creo que lo han marcado ya en el calendario desde que lo hemos contado a primera hora de la mañana, Adif va a restablecer el servicio de circulación ferroviaria entre Muriedas en Santander. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que se acabaron los transbordos en autobús, que eran una auténtica lata y que han convertido este viaje en más pesado todavía si cabe. Si se cumple esa promesa, el 23 ya funcionará normal la línea, la circulación ferroviaria entre Muriedas y la capital de Cantabria, y por lo tanto los usuarios se olvidarán de esos transportes, de esos transbordos. Ya que estamos en esta línea, también recordar que mañana, ojo, viernes, se enciende la Navidad en la capital de Cantabria, en Santander. ¿Y por qué cuento esto ahora y lo relaciono con el transporte? Porque el transporte urbano, el TUS, se va a ver muy afectado. Ojito a todos los usuarios del autobús municipal, porque entre las 6 y las 8 va a haber muchas afecciones, sobre todo de todas esas líneas que circulan por la zona centro. Téngase en cuenta, para aquel que tenga que trasladarse a esas horas, que sepa que va a haber servicios suspendidos, que va a haber retrasos y que por lo tanto va a ser mucho mejor coger otras alternativas de línea en la medida de lo posible. Y luego, bueno, pues mira, se ha presentado en el Palacio de Exposiciones una iniciativa turística que se va a llamar Ecoturismo y que lo que pretende es unir todas las potencialidades de la zona norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, con un objetivo común, el de sumar fuerzas e intentar, bueno, pues venderse como una región econatural de cara al turismo no solo nacional, sino también extranjero. Y hablando de turismo, enfado de los jubilados del Imserso, por los viajes del Imserso, desde UGT, cuyo responsable general de jubilados y pensionistas ha estado en Cantabria y ha dicho que los viajes son un fracaso, que se han organizado tarde y mal y que muchos pensionistas se han quedado fuera de esta iniciativa. Son temas en los que estamos trabajando, Cris Jaime, y lo que te rondaré, Morena, que de aquí a las 2:20 todavía seguro que queda mucha tela que cortar.
Seguro, seguro. Gracias, Santi. Estaremos pendientes de esos servicios informativos, como estamos pendientes de Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa este último día del mes de noviembre con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
estar informado.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero.
Eso que veníamos hasta Varillo, Jaime, en un Peugeot eléctrico, sí, en un 2008, totalmente seguros, pero sí que es cierto que la circulación está francamente complicada. Esta mañana, mucha precaución, sí, nos hemos encontrado
muchas balsas de agua, ¿verdad? Muchas zonas en esta carretera que lleva aquí hasta Ajo, así que muchísima precaución y modere la velocidad.
Modere la velocidad y ya aprovechamos, el eléctrico 2008 es una auténtica revolución. En Autopalas están deseando contarte cuáles son las bondades de este coche que está revolucionando, sin lugar a duda, ahora mismo ese concesionario. Es uno de los coches, bueno, con más interés está generando entre los oyentes de la cadena COPE.
Tiene todo para triunfar. El Peugeot eléctrico 2008 es bonito, es pequeño, es SUV y es eléctrico. Así que ya sabes, vete a visitar las ubicaciones de Autopalas, Peugeot, el concesionario oficial en Cantabria, en la avenida de Parellas y también en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109.
11 grados tenemos ahora mismo aquí en Varillo y la verdad es que estábamos deseando llegar al auditorio de Ajo para conocer a su alcalde, que está aquí ya con nosotros, Pedro Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias
por venir a hacer el programa aquí a Varello.
Y a usted, alcalde, no sé si le puedo tutear.
Sí, sí, perfectamente.
Por hacer de anfitrión, sí. Por permitir que el micrófono de la cadena COPE, bueno, pues se acerque a conocer el día a día y, bueno, el intenso trabajo que supongo que tendrá ahora mismo entre manos. Primera legislatura del Partido Popular en Varello. Vaya reto, vaya responsabilidad, ¿no?
Pues sí, es verdad. Buenos días a todos los vecinos de Varello. Y pues sí, es con mucha ilusión he cogido el cargo de alcalde y sé la responsabilidad que ello conlleva, pero estamos con muchas ganas, yo y mi equipo, en realizar nuevos proyectos y en mejorar la vida de todos los vecinos.
Bueno, ¿y cómo van esos primeros días? Bueno, han pasado algún mes.
Primero, sí, los primeros días han sido de locura porque también nos cogió el verano, había muchas cosas sin proyectar y sin ejecutar. Pero a partir del verano nos hemos puesto a trabajar en varios proyectos que tenemos ya en mente y la idea es ir haciendo todo lo que tenemos en el programa electoral.
Sobre todo, gracias a la Consejería de Presidencia, proyectos muy interesantes como formar un cuerpo de policía auxiliar para los meses de verano, ¿no?
Sí, el municipio de Varello generalmente es un pueblo tranquilo, un municipio tranquilo, lo que pasa que en la zona estival, pues llegamos a ser entre 15.000 y 20.000 habitantes más. Entonces, eso lo que conlleva es pues un desorden en el tráfico, ruidos por la noche. Pues al final tenemos que plantearnos en tener una policía auxiliar de cara a los 4 meses de verano para poder ordenar todo este tema.
¿Se ha avanzado? Supongo que sí, que no haya problema. Madre mía, cómo se incrementa la población, que ahora es un municipio muy, muy, muy turístico, ¿no?
Sí, aquí principalmente el motor del municipio es el turismo. Ya hemos mantenido conversaciones con la Consejería de Presidencia. Están dándole forma legal a ver cómo podemos hacer la implantación de la policía auxiliar sin crear nosotros el cuerpo de policía municipal, porque sería un gasto que no podríamos asumir con los presupuestos municipales. Y sí hemos invitado a los tres municipios limítrofes con nosotros, que es Arnuero, Meruelo, Ribamontana al Monte y Ribamontana al Mar, para que podamos colaborar juntos en la creación de esta policía.
Buena gente, buenos alcaldes.
Sí, señor.
Muy buenos, muchos de ellos, además, en Meruelo tenemos al alcalde.
Rivaristo, igual José Manuel, bueno.
Sí, es verdad, yo tengo
buena conexión
tengo
ahora,
amistad con ellos y sí, es verdad.
Bueno, el servicio de socorrismo acaba de terminar la época estival, es un asunto que queda pendiente para la temporada que viene, pero también es un tema que le preocupa mucho, alcalde.
También se lo hemos trasladado a la Consejería de Presidencia. Tenemos implantado el servicio de socorrismo en un contrato de mínimos, lo que permite obligado la ley, y queremos aumentarlo en la primera quincena de junio y la segunda de septiembre. Y también queremos implantar el servicio de socorrismo en la playa de Antuerta, que es una playa muy salvaje, es muy bonita, pero en los últimos años tiene mucha afluencia de gente. Y al final yo creo que es necesario que también esté ahí el servicio de socorrismo.
Ya no está en secreta, ya la gente la conoce y necesita ya ese cuidado, ¿no?
Las redes sociales en algunos momentos hacen ese daño, ¿no? Que sitios tan bonitos y salvajes como es la playa de Antuerta la haya descubierto más gente y al final se traslada en la afluencia.
Le preocupa la seguridad, lógicamente, bueno, y se solicita ese servicio de socorrismo allí. Bueno, cuéntenos un poco, dentro de esta legislatura que acaba de comenzar, supongo que tenga proyectos y planes muy claros y muy concretos, ¿no? Que habló de ellos en su programa electoral para bueno, que los vecinos, lógicamente, vayan notando en su día a día pues mejoras en este municipio de Varillo. Creo que una de las más destacadas es la creación de una concejalía de juventud.
Sí, de hecho ya está creada, junto con turismo y festejos. Nosotros siempre hemos tenido la idea de que la gente tiene que colaborar con la vida política del municipio. Una de los sectores es la juventud, que es donde hay un gran potencial en una edad que de los 15 a los 30 o 35 años que nos puede aportar mucho. Y la idea es que crean asociaciones para que colaboren con el ayuntamiento y hagan actividades y también que nos ayuden a crear esos proyectos que sean necesarios para el municipio, que ellos sean partícipes de la vida política.
Bueno, pues nos alegramos mucho, alcalde, que sea usted partícipe con toda su corporación, con todos sus vecinos, de un día tan especial para todo el equipo de Cope Cantabria. Nos hemos venido con las mejores magdalenas del mundo, un producto para degustar en un día tan feliz como este, que se van a quedar aquí. Y vamos a hacer un pequeño alto, vamos a tomar ese café de Dromedario que no se le enfríe, con las mejores magdalenas, las de panadería Torre Gómez Pan, y a vuelta de pausa seguimos abordando asuntos muy importantes en esta legislatura que se van a acometer con Pedro Prieto como alcalde.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Buen alcalde, plan general de ordenación urbana del municipio, documento básico sin lugar a dudas para ejecutar diferentes obras, muchas propuestas que tiene encima de la mesa. Creo que está paralizado, ¿no?
Sí, mira, ese es uno de los objetivos, yo creo que el primero que tenemos que llevar a cabo si podemos en esta legislatura. El plan general lleva parado desde el año 2018, una aprobación inicial. Y se inició hace casi 20 años. Estamos en estos momentos estudiándole y haciéndole una auditoría para ver cuáles son las deficiencias que tiene para esa aprobación final, definitiva. Y también vamos a intentar dar una vuelta, porque yo entiendo que el proyecto que ha empezado hace casi 20 años no creo que esté actualizado a los tiempos de hoy. Entonces, claro, tenemos que revisarle bien. Tenemos que hacer un inventario de todas las cosas que tiene el pueblo. Queremos que colaboren los vecinos en el proyecto, que es el mapa que nos va que nos va a colocar en los próximos 25 años. Entonces es un proyecto súper importante para el crecimiento del municipio.
Claro, alcalde, pero parece, escuchándole, que esto va para muy, muy, muy largo. Es decir, lleva 20 años, ya prácticamente es obsoleto, hay que empezar con uno nuevo. A lo mejor es que, bueno, pues va a tardar muchísimo tiempo a que salga adelante, ¿no?
No, hombre, la intención es coger parte del plan que está redactado para no empezar de cero y hablar con el equipo de redactor a ver qué cambios se pueden efectuar y tirar para adelante lo que tenemos. No podemos empezar de cero porque nos hemos gastado un dinero en este plan y pues tenemos que aprovechar lo que hay, pero sí hay que corregir las deficiencias que tenga.
También creo que están muy pendientes de continuar con esas obras de saneamiento, asfaltado de caminos, canalizar las aguas pluviales, ¿no? Están en ello ahora.
Sí, el tema de saneamiento también hemos tenido una reunión con la Consejería de Fomento. Le hemos trasladado la depuradora que tenemos en la playa, que está obsoleta y no tiene capacidad para lo que genera el municipio actualmente. Y le hemos presentado un proyecto que existía desde 2009 para hacer el saneamiento integral del municipio y conectarnos a la depuradora de Arnuero, de Castillo. Lo están estudiando porque es una obra bastante importante económicamente, pero yo creo que empezaremos a hacer algo en los próximos años.
Y hablando de obras importantes, alcalde, no nos podemos olvidar de la residencia de día, ¿no? En terrenos municipales, junto al centro de salud, hay un proyecto, ¿no?
Queremos ser más ambiciosos. Más que una residencia de día, queremos una residencia de mayores, ¿eh? Nosotros tenemos el suelo donde puede ir ubicada y tenemos que buscar un convenio público-privado para echarlo a andar. También es una obra, no es que sea, hombre, es prioritaria, ¿no? Pero es difícil también de elaborar.
Hablando también de otros temas, y cambiamos radicalmente porque es muy importante Cantabria, el turismo, el año jubilar, pero en fin, para el municipio de Ajo va a ser también muy importante potenciar el otro camino, el de Santiago, por aquí, por Ajo, que pasa por el municipio, ¿no?
Sí, hicimos hace años, se arregló un edificio en lo que era el antiguo convento de San Ildefonso, del barrio convento, el cual lleva 2 o 3 años sin ser utilizado, no tiene ahora mismo nada en la instalación que podamos enseñar a los peregrinos, pero la intención es dotarle de contenido para volverlo a abrir y que la gente que entre al Camino Santiago, al barrio convento y a Ajo, pueda ver pues cosas del Camino de Santiago en este edificio.
Ha comentado también algo de playas, claro. El socorrismo, pero habrá que potenciar algo más, ¿no?
Sí, las playas queremos mejorar el entorno, que también está obsoleto, reordenar el tráfico y aparcamientos en esas zonas, buscar un equipamiento o una zona para caravanas, porque en verano nos inundan, y es un tipo de turismo que va creciendo y les tenemos que dar cabida en algún sitio del municipio.
Claro. ¿Cómo se muestra la gente de interesada en venir y adquirir aquí una vivienda en este municipio, alcalde? Seguro que hay mucho interés. Es principalmente turístico, pero es un lugar maravilloso. ¿Cómo está ese tema, ese asunto de las viviendas aquí?
Hay mucho interés. Hay mucha gente que ya está comprando terrenos para hacerse una vivienda. Y tenemos la suerte de tener un municipio precioso. Virgen, porque siendo un pueblo costero todavía tiene esa esencia de pueblo, de municipio de toda la vida, rural, y la gente le encanta el entorno. Tiene además para disfrutar playa, tiene sendas, tiene un valle en Güemes precioso. La gente que viene y lo conoce le encanta y se quiere quedar aquí a vivir.
No, la gente viene con sus coches y con sus autocaravanas, que es un tema muy polémico. No sé si también tenéis en mente hacer algo respecto a un aparcamiento habilitado para este vehículo.
Sí, ya te he comentado que tenemos interés en crear una zona para autocaravanas. Sí es cierto que el gobierno regional tiene que legislar sobre este tema porque no está muy claro cómo se tienen que acometer las zonas. Pero tenemos que contar con ese turismo que está creciendo y son turistas.
O sea que... Imagino que al faro ni te cuento ya, ¿no?
Bueno, del faro.
El faro ya.
El faro se nos ha ido de las manos.
¿Sí?
Sí, sigue habiendo afluencia de gente. Incluso ahora, los fines de semana en invierno, que lo abrimos solamente los fines de semana ahora.
Tema momento, parking, habrá que hacer algo, porque claro, no es fácil, ¿eh?
Este año hemos intentado solucionar un poquitín el problema, sobre todo la convivencia del turismo, del turista en esas zonas con los vecinos, que no es nada fácil, ¿no? Hemos efectuado alguna actuación, como cerrando la calle del faro principal para que la gente no aparcase ahí, y hemos habilitado una campa en, a 200 metros del faro, que ha estado funcionando perfectamente.
Bueno, pues, alcalde, yo creo que hay más actuaciones que podremos tocar, también con el deporte, pero luego lo comentaremos con la última hora. Yo creo que esos dos miradores suspendidos en los cabos de Quintres y Ajo también puede ser una buena iniciativa para fomentar el turismo, ¿no?
Sí, estamos estudiando la posibilidad de hacer dos miradores, uno en Cabo Quintres y otro en Cabo de Ajo. Sabemos que es una obra complicada por los permisos que tengamos que tener de costas, pero vamos a hacer hincapié en ello y a ver si podemos hacerlos.
Y hay que modernizarse, y aquí ya lo estamos haciendo con códigos QR para que todo el mundo pueda acceder a los lugares más turísticos y más importantes de este municipio, que no son pocos.
Pues sí, tenemos un estudio ya de una empresa que nos va a hacer un código QR. Vamos a digitalizar todos los puntos de interés del municipio. Y después colocaremos cartelería donde el vecino o el turista pueda llegar con una aplicación en el móvil y visualizar el contenido que tenga en cada punto de encuentro.
Le vamos a dar una pista de cómo puede ayudar a encontrar ese presupuesto para poder acometer las obras, y es comprar el décimo que de la mitad de COPE Cantabria. Ojito con el número, alcalde, que es muy bonito, 81.407, lo puedes conseguir en Santander, en la avenida, en la venta de la Administración 19, Loterías Elefantuco, también en la calle Vargas 43, en la tienda de luces de Cosío, 81.407.
Y en un día como hoy, que la suerte nos está sonriendo, claro, pues habrá que aprovechar, A Cazoña, Administración 19. Mira, se está apuntando el décimo, sí, sí. El alcalde, ¿eh? Es que claro, 407. No puedes hacer esto, venir por primera vez aquí a saludar al alcalde.
Hay gente muy supersticiosa, sí, dice, sí. Joder, es que es un número tan preciso que tengo que comprarlo.
A ver si va a tener razón y va a tocar.
Está apuntando, veo que es supersticioso. Ha sido un placer, de verdad, encantados.
Muchas gracias.
Estaremos muy pendientes del día a día de su municipio.
Muchas gracias a
vosotros
y a la Consejería de Presidencia por colaborar en este programa.
Gracias, alcalde.
Gracias.
Bueno, última hora del deporte, Jaime del Olmo con Soinco. Ya sabes que estamos cada día informados de las últimas tendencias a esas cocinas inteligentes con asistente de voz en cocinasoinco.es. Puedes visitar también esas instalaciones en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega. ¿Qué está pasando hoy?
Bueno, pues estamos pendientes en este día lluvioso del entrenamiento segundo consecutivo en el Sardinero que está llevando a cabo el conjunto racinguista, preparando el partido del domingo en Anduba contra el Mirandés. La buena noticia de ayer, Cristina, fue la presencia de Rubén Alves después de haber superado ese problema de estómago, gastroenteritis, que impidió que se ejercitara en la jornada del martes. Pero ayer ya estaba preparado, listo, por lo que en principio no va a tener problema de entrar en la convocatoria y ser titular en el encuentro que va a disputar el equipo racinguista contra un Mirandés que está debajo en la clasificación. El Racing lleva dos jornadas consecutivas ganando y seguramente será un punto importante de cara a lograr esa tercera victoria consecutiva y acercarnos o incluso meternos en puestos de playoff de ascenso. No hay que fiarse porque el Mirandés viene de ganar al Oviedo, que estaba en una muy buena racha. Veremos a ver si José Alberto cuenta con los chavales del Rayo para entrar en la convocatoria, ya que ayer estuvieron tanto Jeremy como Jorrín. Hoy en el Tiempo del Deporte pues comentaremos la última hora y ver si han repetido. También, por cierto, aparte del fútbol, en baloncesto, segunda victoria consecutiva del grupo Alega Cantabria, que le tocaba ayer jugar de nuevo en casa en el Vicente Trueba. Se enfrentaba al Melilla, un equipo histórico, el que más años lleva en esta categoría de plata del baloncesto español, y le ganamos de 6 puntos. Un partido competido, pero que estuvo dominado prácticamente en su totalidad por el conjunto cántabro, 75-69. Ahora, con 4 triunfos en 10 partidos, los de David Manga se sientan en la zona tranquila de la clasificación, en la zona media de la tabla. Y déjame decirte, en este último minuto, ya que estamos en Ajo, lógicamente ponderar al equipo de atletismo, pero también opciones que busca este ayuntamiento para poder mejorar en esta legislatura la parte deportiva es cubrir la bolera de Pasabolo Losa en Rivas, construir una pista de entrenamiento de atletismo, también un rocódromo, un circuito de tierra para deportes de motor, vestuarios en las pistas de pádel y también poner en marcha cursos de monitor de tiempo libre y socorrismo. Así que todo esto está en el menú del equipo de gobierno en materia deportiva.
Bueno, hablando de menú, ¿Comes arándanos? ¿Te gustan los arándanos?
Me encantan. Los he descubierto yo encima de la tarta de queso, pero digo, jolín, y hay veces que quito la tarta y me tomo los arándanos.
Pues yo con yogur, me vuelve loca, de verdad. Sí, cada vez que tengo oportunidad. Sí. Vamos a hablar de arándanos mucho. Tú sabes que Cantabria es una buena tierra, ¿no?, para cultivar arándanos.
Lo sé porque
se ha proliferado mucho las plantaciones de arándanos.
Eso es.
Sí. Ojito a lo que te vamos a contar.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Quizás seas una de esas personas que en los últimos años ha iniciado de forma paulatina y regular el consumo de arándanos. No te preocupes porque no serás la única persona que lo hace. En España también y en Cantabria, por supuesto. Fíjate, se ha incrementado el consumo de este fruto y de qué manera, denominado por algunos nutricionistas la fruta del siglo XXI. Hace unos años, en cualquier empresa de recogida y venta de arándanos, el 90% del producto se exportaba al extranjero y solo un 10% se quedaba aquí, en el territorio español. Las tornas han cambiado y hoy por hoy el 60% del fruto rojo se vende en nuestro país y el 40% sale al extranjero. ¿Qué tal? Soy Cristina Gimeno, estoy con Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE Cantabria. Además, en nuestra región, por su climatología, es ideal para el cultivo del arándano, como sucede en toda la cornisa norte de nuestro país. Y una de las empresas punteras es Campoberry, creada hace casi 15 años y precisamente aquí, en Varello. Daniel López Crespo es una de las piezas claves en el desarrollo de esta empresa. Es un buen momento para hacer el balance de este año porque acaba de finalizar la temporada de recogida que se iniciaba en marzo. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenos días. ¿Qué
muy
tal? ¿Todo
buenos
bien?
Días. Encantados de que estés
igualmente
aquí con nosotros. Qué buen producto el arándano. Menos mal que lo hemos descubierto. Cómo nos gusta y qué propiedades tiene, ¿eh?
Buenísimo, la verdad que sí. Como tú bien has dicho, está catalogado como la superfruta del siglo XXI. Hace unos años, sobre todo cuando nosotros empezamos, pues bueno, no era una fruta muy conocida ni muy consumida en nuestro país, pero bueno, poco a poco le estamos dando bastante boom, cada vez se está consumiendo más y bueno, estamos avanzando más con ello.
Pero es sana porque a mí me gusta tanto, me parece tan dulce, digo, igual tiene muchísimo azúcar.
No, es sanísima, la verdad que bueno, la puedes consumir en fresco, así como hacer algún tipo de batidos, bueno, algún tipo de mermeladas, sirve también para cosméticos, medicinalmente también se utiliza mucho, entonces, bueno, no hay ningún tipo de problema.
Bueno, y vosotros que os habéis convertido en la gran referencia a la producción de arándanos del norte de nuestro país, ¿lo consumís de manera habitual o ya estáis hartos?
No, hombre, por supuesto, nosotros sobre todo durante nuestra época de cosecha, que va desde junio hasta noviembre, hasta hace prácticamente bien poco que hemos estado recogiendo nuestras últimas bayas, nosotros lógicamente lo consumimos diariamente. Además es un producto bio, es ecológico y por consecuencia pues sus propiedades pues son aún mejores.
Y fuisteis visionarios hace 15 años, quizá con lo que decía Cristina, no se conocía tanto y en este momento hay un boom del arándano. ¿Hace cuánto percibisteis este crecimiento puntual y exponencial consumo en Cantabria?
Sí, correcto. Bueno, nosotros empezamos en el año 2007. Empezamos un poco pues por el desuso de las fincas de nuestras familias o de vecinos en el pueblo de Güemes, municipio de Varello, y bueno, pues surgió esta posibilidad de las plantaciones de arándanos y poco a poco pues fuimos empezando prácticamente de la nada. Entonces fuimos aprendiendo, luchando mucho, informándonos y bueno, hasta el día de hoy que hemos conseguido pues tener un crecimiento, la verdad que muy grande. Seguimos con altas expectativas y seguir con este crecimiento hacia adelante.
Claro, eso te iba a decir. Ahora hablamos de futuro porque imagino que tengáis más proyectos ya encima de la mesa, pero por ejemplo este año, ¿Cuánto habéis conseguido recolectar? ¿Cuánto?
Bueno, pues nosotros,
¿cuántas toneladas?
Nosotros este año hemos conseguido unas 350 toneladas aproximadamente.
¿Es mucho o poco comparado con el año pasado? ¿Cómo va?
Es más que el año pasado. Además, hemos tenido una cosecha de muy alta calidad. Los precios nos han subido, por fin, que también somos un sector pues un poco apaleado en ese sentido. Y la verdad que estamos muy contentos. Lógicamente, con Huelva, que es uno de los mayores productores de Europa, pues nosotros somos un hermano muy pequeño. Allí hay en torno a 2.000, 3.000 hectáreas. Concretamente en el norte habrá unas 500, de las cuales 150, un poco más, 160, 170 aproximadamente, las ha hecho Campoberri.
Claro, Campoberri, que tiene un equipo de recolectores tremendo, que casi todos, si no decir todos, son extranjeros, porque no todo el mundo sirve para poder recolectar. Explícanos por qué.
Eso es correcto. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos probado personal de todas las etnias, de todas las religiones. Bueno, concretamente, las personas españolas no son los que más nos llaman para hacer este tipo de trabajos.
Y cuando vienen se aburren, ¿verdad? O no tienen el ritmo rápido de recolectar.
No somos los más duros para, concretamente, para el arándano no somos los mejores. Entonces, pues bueno, nos tenemos que buscar un poco la vida. Ya llevamos unos cuantos años contactando con una empresa de trabajo de Marruecos que nos proporciona bastante trabajadoras. Además, tienen que ser mujeres y con hijos.
¿Y eso?
Bueno, pues por el tema de que luego, si tú traes a un chavalito de veintipocos años que no tiene familia y probablemente se quede aquí ilegal y luego haya más problemas. Entonces, tenemos bastantes requerimientos en ese aspecto. Y la verdad que estamos encantados con ellas. Traemos en torno a 90, 100 personas durante nuestra época de cosecha. Y ellas también están encantadas con nosotros porque desde hace 5 años para acá, que las llevamos, vienen a trabajar con nosotros, repiten prácticamente el 100%. Entonces, bueno, eso es...
Buena señal,
eso
claro
mismo.
O sea, ¿cuántos estáis trabajando diariamente en la empresa?
Diariamente estamos unas 14 personas para labores de mantenimiento, que es lo que realizamos ahora.
¿Y llegáis a ser 100? ¿Os has dicho casi 100 en la época
de... Sí, aproximadamente 100 durante 4 o 5 meses, porque es un trabajo muy laborioso, es manual, hay que recoger las bayas una por una y bueno, pues hay que ser... Es un trabajo muy, muy fino.
¿Y dónde alojáis a ese centenar de personas?
Bueno, pues tenemos en nuestra nave que hicimos en el pueblo de Güemes hace 5 años, tenemos una nave de 800 metros, donde disponemos de absolutamente todo el sistema de almacenaje, cámaras de frío y aparte tenemos todo lo necesario para la vivienda de nuestros recolectores.
¿Y podéis seguir creciendo? ¿Dais abasto para algo más o hasta qué habéis llegado, que no dais ni por instalaciones ni por equipo?
No.
¿O pretendéis seguir creciendo?
Mira, pues eso es una buena pregunta. Justamente este año hemos tenido una reunión entre todo el personal de Campoberri y teníamos en pensamiento poder seguir avanzando para abarcar más fruta, abarcar más finca y así seguir creciendo en el mercado. Hombre, la inversión es cara porque tenemos ya una máquina seleccionadora que es la madre del cordero de todo y nos facilita mucho la vida. Pero si queremos seguir creciendo tenemos que hacer una ampliación que no será fácil. Pero bueno, lo tenemos en mente.
Bueno, que eso es importante. Eso volvemos al arándano. ¿Es buena época para comprar ahora arándano?
También es buena época, pero no es de Campoberri, no es del norte.
Anda, entonces...
eso mira, me lo anoto.
¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde viene entonces?
Bueno, el arándano, pues si queréis arándano de España, empiezan en febrero en Huelva, como os he comentado antes, y ahora pues hay arándano de Marruecos y ahora hay arándano de Sudamérica, de Perú, de Argentina y de Chile.
Pero hablábamos que el clima de España del norte era propicio, pero el de Marruecos no me suena que sea propicio para el arándano.
También es propicio, pero tenemos que saber dónde plantarlo y qué variedades, sobre todo. Hay muchísimas variedades de arándano y no todas se pueden producir en climatologías tan diversas como es el norte, como Cantabria, o el sur, como Huelva, o como tú has dicho, Marruecos.
¿Cuándo y dónde puedo comprar el vuestro?
El nuestro, pues concretamente se puede comprar desde junio hasta noviembre. En supermercados como Lupa, BM,
muy bien. Ya me imaginaba yo que estaban al tanto, ¿ves? Por algo decimos que son y siempre pendientes del producto local y los productores de la tierra.
Muy buenos clientes nuestros y estamos muy, muy satisfechos con ellos.
Bueno, y el precio, bien, adaptado, ¿no?
El precio sí, la verdad que este año nos han subido los precios y la verdad que estamos muy contentos.
Ha dicho que hasta el 30 de noviembre, me voy corriendo que sería 30. O sea, es el último día del mes.
En un ratito acabamos a darnos el programa y ya
nos vamos al BM.
Gracias, de verdad, por compartir estos minutos.
Nada, vosotros.
Con nosotros. Un saludo a todo el equipo de la empresa.
Muchas gracias, un saludo.
Daniel López Crespo, bueno, pues uno de los hombres claves, ¿no? En el avance y la expansión de la empresa. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz. Minutos pasan de la una, no se puede estar más a gusto en un día como hoy, despidiendo el mes de noviembre para entrar en una época de mucho lío.
Lío navideño, sí. El frío, taparse, los gorros, el paraguas, el chubasquero. Bueno, es lo que toca, ¿no?
Es lo que toca, claro.
Que haga frío y que llueva en invierno y que haga buen verano.
Hombre, en grados tampoco está mal, ¿eh? No, claro. Me parece a mí que esté mal. Mira, no sé si supongo que esta puede ser para ella a lo mejor la mejor época del año, lo digo porque, bueno, pues teniendo un... hotel de temporada, pues ahora se puede permitir el lujo, digo yo, de tener un poquito más de tiempo y disfrutar de la familia, de los amigos. Qué a gusto estamos aquí en este auditorio de Ajo, en Varello, conociendo a sus vecinos, conociendo a su gente, conociendo a emprendedores, a empresarios de la talla de Isabel Cabrillo Madrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Ella es gerente de un hotel que es una cocada, que está en la playa de Cuberris y que se llama Costa de Ajo.
Sí.
Sí. Sí. ¿Qué tal te ha ido el verano?
Bien.
Bien.
Sí, más o menos los veranos.
Qué discretita, si sabemos que este municipio es eminentemente turístico, es uno de los más buscados.
Muy bien.
Y este verano ha sido un verano en el que yo creo que Cantabria ha estado...
Sí, son intensos. Cada año va siendo más...
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que sí.
La gente viene buscando el faro y acomodo, supongo, ¿no? Supongo que también ese faro de Okuda en Ajo haya hecho que se produzca un boom de turistas, ¿no? Para también, no sé si hacer noche, o es una visita de hacer la foto, el selfie y me voy.
Hombre, yo creo que sí que ha atraído a mucha gente. Te puede gustar o no te puede gustar, te gustaría más blanco, pero yo creo que...
Ah, ya lo ha dejado claro ella.
Yo creo que...
No está sola, no está sola. Hay gente en la redacción que dice lo mismo, no decimos nombres.
Pero vamos, cara al turismo, pues...
Está siendo un boom, uno de los grandes atractivos. Bueno, este municipio tiene su encanto natural, no será por playas y por lugares maravillosos, menos a costa. Pero es verdad que este faro, bueno, pues la dimensión de Okuda ha traspasado nuestro país, tiene un reconocimiento internacional y es un lugar...
Y se ha notado, sí.
Que se nota, claro, que viene más gente. Tercera generación en ese hotel.
Sí,
era de tus abuelos.
Era de mis abuelos, sí. Bueno, en realidad, mi abuela con una hermana y sus maridos.
Y os inculcó el amor a la hostelería,
sector. Una vez que entras ahí, pues eres valiente y sales o no queda otra que aguantar marea.
Sí. ¿Y qué tal estos años? ¿Cómo bueno, ha ido la trayectoria?
Pues, a mí me gusta.
Sí.
Pero bueno, es
muy sacrificado.
Claro. Cuando todo el mundo está pasándoselo bien, tú tienes que estar ahí. Las fiestas, las bodas, en fin, te pierdes momentos, pero bueno, luego también es muy gratificante. Y yo creo que una cosa fundamental es que te guste. Sí, y luego, bueno, pues eso, viene gente muy maja. La mayoría y es un trabajo que te gusta.
¿Y de dónde viene ese estudio que hacéis de los clientes amigos que acogéis en verano y el resto del año?
Bueno, mi hotel es un hotel pequeño, familiar, entonces al final pues la gente va repitiendo y va escogiendo con ellos pues amistad.
Pero de fuera del País Vasco, de extranjeros...
Sí, de Madrid, de Zaragoza, de... Pues de España fundamentalmente, aunque ahora ya con Booking y todas estas cosas, pues bueno, igual se está perdiendo un poco, pero así todo, sigue habiendo clientes de siempre y...
Claro, 28 amplias y cómodas habitaciones, prácticamente todas al exterior y ubicadas en una playa, vamos, se tienen que pegar por estar ahí en el hotel, eso... Bueno. Me lo puedo imaginar,
hombre,
¿no?
Se tiene que vender solo estar en primera línea de playa, ¿no?
Eso creo yo.
No, la verdad que en ese sentido, bien.
¿No te empiezan a hacer reservas ya en esta época del año?
Sí, a partir de enero ya abrimos y ya la gente, claro, hay gente que tiene días puntuales y sabe lo que quiere y entonces pues no se quiere quedar de la habitación de la segunda planta que da la esquina, que esas cosas.
Antes nos ha hablado nuestro amigo Dani respecto a su empresa, adelándonos de, bueno, están haciendo un estudio de ver si podemos ampliar algún tipo de zona, otros frutos. ¿Vosotros estáis bien como estáis? ¿Tenéis pensado algún tipo de remodelación o algo para la próxima temporada? ¿O virgencita,
no,
virgencita, que me quede
no.
como estoy?
No, estamos bien como estamos.
¿Cuánta gente? ¿Cuántos tienes en tu equipo trabajando
pues
todo el verano?
Pues normalmente 14 o... Sí, más o menos al final, entre recepcionistas, que hay dos, guarda de noche.
¿Y ahora, en esta época del año?
Pues nada, la familia.
Bien.
Los niños.
Bien.
Que también es un trabajo intenso.
Y, o sea, ¿desconectas hasta cuándo? ¿Cuándo volvéis a abrir las puertas?
Finales de mayo.
De mayo.
Ya empezamos, pues, a limpiar, a pintar, a...
Aprovecha que tienes el micrófono azul para reivindicar algo, ¿eh? No sé. Es verdad que hablamos
un público
mucho...
público muy especial,
sí,
escuchándote.
Sí, de desestacionalizar el verano. Bueno, yo he notado que este verano, además, el clima ha ayudado,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que los veranos...
Ha extendido un poquito más, ¿no?
Yo creo que hace mejor que hacía.
Sí.
Y bueno, pues... Bueno, además, la persona que viene aquí ya sabe a lo que se expone.
Ya.
Aunque haya gente que le cuesta entenderlo.
Claro, pero en concreto tu hotel, que está a pie de playa, ¿verdad?
Pues sí, hombre, ya cuando llueve muchos días...
Claro. Algo te dirán.
Oye, ya la gente se empieza a enfadar.
Bueno.
Pero bueno.
Pero sería interesante, ¿no?, que potenciáramos otro tipo de actividades, a lo mejor para seguir recibiendo en invierno, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero
¿no?
Bueno, yo creo que en Cantabria hay muchas cosas que hacer.
Uh-huh.
Aparte de ir a la playa, que es lo bueno, que está todo cerca... Hay pues muchas zonas muy bonitas de ver,
sí.
Y que en otras zonas, que igual es la playa y luego los alrededores son... Aquí está todo.
Qué prudente esta empresaria, ¿eh? ¡Ah! Es de agosto.
Así es, muy así, comedida.
Bien, bien,
hay
que
ser. Poquito, eso es. Bueno.
Isabel, gracias, de verdad.
Pues nada,
por
vosotros.
Por esta visita y por compartir estos minutitos con nosotros.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Ella es la gerente de un hotel que, si no conoces, pues deberías hacerlo. Costa de Ajo, ahí en la playa de Cubris. Vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a seguir disfrutando de buenos consejos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿No sabes dónde guardar todas tus compras de este Black Friday? En Susge Colchonerías te ofrecemos la solución.
Canapé Arcón con una promoción especial del 60% de descuento. Además, 60% en varios modelos de colchones, fundas nórdicas y muchos más descuentos.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Siempre que te pregunto.
Cada familia tiene una Navidad muy suya. Y en la familia BM somos muy de seleccionar para ti los mejores frescos y muy de hacer las mejores ofertas. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de productos. Consulta condiciones en bmsupermercados.es. BM, muy fresco, muy nuestro.
De nuevo insistimos desde Varello, mucha precaución en carretera, por favor, en esta jornada, porque esas lluvias y chubascos generalizados, aunque van a cesar esta tarde, están siendo intensos y frecuentes desde primera hora de la mañana. Nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico a ver qué está pasando ahora mismo en las carreteras de nuestra región. Patricia Arriaga nos informa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues situación muy tranquila a esta hora en la red de carreteras de Cantabria, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Pero precaución en una jornada en la que la lluvia puede condicionar el tráfico.
Muchas gracias, Patricia. Hoy las temperaturas máximas estarán entre 12 y 17 grados. que se prevé en Santander.
¿Dónde
no
están?
Está mal, no sé.
¿Dónde están esos 5 grados que echamos de menos?
Bueno, deja, que ya llegarán, ¿eh?
Yo me quedo en el auditorio. Aquí hace maravilloso. Nos han puesto una calefacción.
Nos han puesto
una
calefacción y todo, como nos han tratado, de verdad. Bueno, vamos a estrenar el mes de diciembre, ya te cuento, con litoral cántabro, pues alerta amarilla, ¿eh? Fenómenos costeros previstos desde las 2 de la tarde. Se esperan ya rachas de viento muy fuerte en el litoral mañana, con intervalos numerosos, lluvias y chubascos que se esperan durante la segunda mitad del día. Y mira, aparece cota de nieve en torno a los 1000 metros. Las temperaturas mañana descienden, ¿eh? Las mínimas estarán entre 0 y 9 grados y las máximas entre los 9 y los 14. Muchas ganas también de hablar con otro de los invitados que nos está acompañando hoy en este auditorio, que es una coquetada.
Totalmente.
Es una monada.
Es muy cómodo, muy limpio, muy amplio para el municipio. Se está estupendamente bien. Un amplio escenario en el que estamos, así que estupendamente.
Bueno, a Samuel Sierra Villa la verdad es que le cuesta un poquito, ¿eh? Me ha dicho, es que yo esto de la radio, digo, pero que lo vas a hacer muy bien, ya verás, que vas a hablar de tu negocio y no será porque no tenéis nada los ganaderos que reivindicar en este momento. Gracias, de verdad.
Muy buenas.
Por acompañarnos. Tú, Samuel, que eres jovencísimo, junto a tu hermano Aldo, estáis al frente de la ganadería Sierra Villa, aquí en el municipio, y que, por cierto, es una de las pocas que quedan ya, ¿no?
Eso es, buenos días. Gracias a vosotros por estar aquí. Que sí, así es. Tenemos una ganadería de vacuno de leche. Estamos mi hermano y yo, que él es 2 años más pequeño. Y bueno, estamos viendo que desaparece.
Sí.
En nuestro municipio van a quedar muy pocas ganaderías y de leche, 2 en cada pueblo.
Así, a bote pronto, sin anestesia.
Pues con los precios que tenemos de la leche, estos meses vienen los contratos a la baja otra vez. El precio de los insumos cada vez está más alto. Y bueno, los costes.
Sí, que ya era complicado encontrar relevo generacional, como es vuestro caso. Es muy difícil, ¿verdad?, que la gente joven se sume a un negocio de estas características que lleva su tiempo y que requiere un gran esfuerzo y trabajo. Ahora resulta que es que las complicaciones son otras y muy serias, ¿no?
Es complicado el relevo debido, ya como ya sabéis, pues el trabajo es diario, todos los días del año. Ahora llegan las fechas navideñas y nosotros tenemos que seguir el día a día. Y con las cenas, las comidas y demás, nosotros nos tenemos que levantar de la mesa y salir a trabajar. Y por eso los jóvenes, pues no, les cuesta mucho tirar de ello. Y luego pues porque ven que cuando nuestros padres tenían el ganado decían que esto iba a cambiar, a pasar a la siguiente generación y seguimos exactamente igual o peor.
O incluso peor, cada vez peor. Más trabas y más así piedras es. En el camino.
Eso es, muchas trabas burocráticas, nos cuesta muchísimo, 1000 papeles para todo. Pues también las ayudas de la Comunidad Europea han descendido bastante, que ahora estamos a espera de cobrarlas.
Y encima no llegan a tiempo, ¿no?
Eso es.
Encima no llegan a tiempo.
Sí, porque en esta época se utilizan para muchos pagos que se hacen frente a final de año y la gente las está esperando como vamos.
Precio de la leche por los suelos. Creo que estáis asumiendo el IVA, además, para que no repercutiera en el coste del consumidor. ¿Os estáis haciendo cargo desde el mes de enero vosotros de ese IVA? De momento nadie os ha devuelto.
Nada. Así estamos.
¿Y habéis calculado cuánto? Porque ayer hablábamos con Chema Serna, el ganadero de Enestares, que nos decía que le debían desde enero 35.000 euros al gobierno central del IVA. Dices
a
que
él.
Estoy
a él. Claro.
Sí, eso es. Bueno, depende de cada ganadería, cada situación.
Claro. ¿La vuestra, por ejemplo?
¿Lo habéis calculado?
Nosotros de cada nómina de la leche, por ejemplo, tenemos un 4% de IVA que desde enero íbamos sin cobrar.
¿Y habéis calculado si os debe el gobierno por el IVA 10.000, 20.000 euros?
Pues puede ser algo parecido, ¿no?
Algo
a lo
así. Algo así. Sí. 160 vacas frisonas que tenéis cada día.
Sí,
habéis tenido que lidiar además este verano con la enfermedad hemorrágica epizootica.
Eso es.
Y
eso,
luego ha llegado otra.
Que están saliendo enfermedades nuevas y no tenemos tampoco tanta ayuda para hacer frente a ellas.
Vosotros, bueno, habéis tenido más o menos suerte, ¿no?, este verano.
Sí, la verdad es que hemos tenido muy pocos casos y se han cogido a tiempo. Vamos a verlas mañana y tarde y las hemos cogido a tiempo y bueno, no hemos tenido que lamentar, no ha fallecido ninguna. Pero tengo muchos vecinos que han perdido muchos animales y con el trabajo que conlleva, pues estar medicándolas todo el día.
Tremendo. Antes hacíamos mención a Chema, que nos dijo una frase, dice: yo, porque tengo hijos, que si no lo hubiera vendido las vacas ya hace tiempo. En tu caso, ¿qué plan tienes? Porque nos has vendido en la primera frase prácticamente la contundencia de que esto va a acabar, que esto es una ruina.
Sí, sí.
¿Cuánto vas a aguantar? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Qué piensas hacer?
Pues bueno, todavía somos muy jóvenes, mi hermano y yo. Y nos gusta mucho esto. Yo, de hecho, me dedicaba a otra cosa antes que a la ganadería, sí. Y decidí dejar el otro trabajo por esto. Porque nos gusta mucho, porque es un trabajo familiar que viene desencadenado hace 1000 años. Y nos gustaría seguir con ello, que no se perdiese. Entonces, también trabajar en nuestra propia casa, nuestro pueblo, con nuestra gente, ver estos paisajes que tenemos todos los días, pues nos gusta mucho y nos da mucha pena. Lo que pasa es que no se puede trabajar perdiendo dinero, está claro.
¿Cuál sería la solución, Samuel?
¿Qué
se puede hacer? Porque claro, ayer hablamos también de una posible manifestación tractorada.
Salir a la calle otra vez.
¿Para qué?
Yo creo que esto se va a ver en un tiempo, porque si se pierde el sector primario, un país que pierde el sector primario, pierde la forma de alimentarse, lo pierde
mañana,
todo.
¿Qué comemos mañana?
Exactamente, lo pierde todo. Lo que se trae de fuera ya se sabe lo que es. Me gustaría que eso la gente también lo tuviese en cuenta, porque las trabas burocráticas que nosotros tenemos no son las mismas en todos los países y hay que tener en cuenta, si queremos productos de calidad habrá que pagarlo como ello. Tenemos una suerte de vivir en la comunidad que vivimos y aquí ahora está muy de moda el turismo, pero el turismo viene aquí por Cantabria es infinita y son los paisajes que tenemos. Tendremos que cuidar de ellos. Si ha cuidado la ganadería,
los productos.
Eso es.
Los productos que salen de nuestra tierra y de nuestros animales.
De la ganadería y la agricultura. Si hemos cuidado de ellos tantos años y creo que nos ha hecho tan mal, podremos seguir cuidando de ellos. Tendrán que ayudar porque al precio que está la leche se utiliza como producto reclamo en los supermercados. Y parece que nadie quiere poner su mano aquí para ayudar.
Ya. Pero vosotros sois muy jóvenes. ¿Nos habéis planteado decir, tenemos que hacer algo?
No hay tanto en nuestra mano para hacer.
No.
A ti te ponen un contrato encima de la mesa y no tienes mucho para negociar con ellos. Incluso quizás si hay agrupaciones de ganaderos y demás, a veces las empresas no les gusta. Luego no son solo las empresas, son las grandes distribuciones las que tienen el poder. Ellos quieren ganar sus márgenes a cuenta de quien sea. O sea, a ellos les da exactamente igual que a ti te quede algo o no, que sobrevivas o que no. Hasta ahora lo han tenido leche y han podido venderlo, pero veremos en un futuro si no lo tienen aquí.
Tú, con la situación que tenemos en este momento, ahora mismo, como se está pagando el precio de la leche, sin esas ayudas de la PAC por llegar, asumiendo el IVA, con 160 vacas frisonas, tú y tu hermano, ¿cuánto podéis aguantar si las cosas siguen como están ahora?
Pues tenemos la suerte de que nuestros padres, cuando ha hecho falta, nos han ayudado. Pero claro, eso no es así, no debería de ser así. Esto tendría que funcionar como una empresa cualquiera. Y llegará el momento que, pues que la gente tirará la toalla. No va a quedar otra. Y es que ya estáis escuchando, creo que escucháis todos los días a los ganaderos que se retiran. Se pasan a carne, pero eso tampoco es una solución para nuestra comunidad. Y ya veis cómo funciona, o sea.
Decía una sentencia, Chema, que parece que los poderes, las instituciones, tanto centrales como regionales, parece que quiere que nos cojamos el petate y nos vayamos a nuestra casa. Como que no entiende cómo la situación se está viviendo, se está agravando, falta de ayuda de la PAC, lo del lobo, que es como poner palos, zancadillas todo el rato, y que dice, no entiendo muy bien qué es lo que pretenden, que nos vayamos a casa.
Así es. ¿Sabes qué creo que pasa? Que la gente que legisla y que hace las leyes no está a pie de campo. Quizás antes de hacer una ley debería de la persona que la va a hacer o el grupo de personas que lo van a hacer salir al campo y estar una temporada ahí viviendo y saber lo que es eso, antes de legislar. Legislar es muy bonito, me parece que hay que hacerlo y está claro, pero hay que tener en cuenta lo que es el día a día del trabajo que hacemos. Y luego, pues, cada día necesitamos hacer más papeleo para los animales. Yo, con la edad que tengo, pues más o menos me manejo bastante bien para las trabas burocráticas que nos ponen, para mandar los emails que nos mandan, hacer los certificados. Pero creo que hay muchísima gente mayor que no pide esas ayudas directamente porque no sabe, no puede, o le es un trabajo inmenso hacerlo y prefiere ya decir, mira, como ha tirado la toalla y prefiere decir, asumo esto hasta donde llegue y ya está. Y eso no es así, porque se trabaja sin ilusión.
Pues nada. Pues, jolín, nos ha dado un bajo un poquito.
Pero la vamos,
Es esto primero encantado, pero es que es la realidad. Y cada día que lo escuchamos nos volvemos a poner en su situación, en su pellejo. Y es complicado seguir un día a día, levantarte sabiendo que estás trabajando a pérdidas y que a ver cuándo te pueden pagar.
Sí.
Pero bueno,
Y ellos están aquí, y sí, con las puertas abiertas, porque no vamos a dar el dato de las estabulaciones que se siguen cerrando día a día en Cantabria, porque si no nos deprimimos, desde luego,
así es,
mucho más. Samuel Sierravilla, un abrazo a tu hermano Aldo. Gracias, de verdad, toda la suerte del mundo. Vamos a seguir muy pendientes
gracias
de vuestro
a
día a día. Gracias por dedicarnos y compartir tu muy historia bien con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros y gracias desde la ganadería también por ayudarnos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Bueno, que nos vamos a tomar un respiro, ¿te parece?
Muy
vamos
bien,
a disfrutar de buenas viandas, porque este producto, digo, esta tierra tiene grandes productos, grandes emporios gastronómicos, y nosotros siempre te damos cumplida cuenta de ello. ¿Sabes que si quieres probar una de las 100 mejores tortillas de nuestro país, te tienes que acercar a Liencres, al Burdo Resto Bar? Te aseguro que es un original restaurante que además está especializado en carnes y pescados a la brasa.
Vamos también hasta Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, con más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Y en Maliaño, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, te esperan de martes a domingo en la marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que está apostando por las carnes y pescados a la parrilla, con amplios comedores y, por cierto, una espléndida terraza también.
Claro que sí. Si nos quedamos en Santander, mira, esta Navidad tienes que llenar tu mesa con los mejores manjares que te ofrece Marisquería Acuario. Acércate al restaurante Vivero en la segunda playa del Sardinero o encarga tu marisco favorito en este teléfono 942-277-127.
En la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, toma nota, tienes un restaurante que tampoco te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos. Está especializado en la cocina a la brasa, con una bonita decoración, menú diario y comedores privados.
Vamos también hasta el hipódromo de Suso, sí, porque no te puedes perder, Cristina, que lo conocemos bien. La fiesta del marisco. Una completa mariscada para dos personas por solo 75 euros. Si no quieres este menú, puedes disfrutar de bogavantes, nécoras, percebes, cigalas a precios populares.
Celebra en Suances, como te mereces, tus reuniones de empresa y familia en un restaurante premiado con un solete de la guía Repsol. La Dársena de Suances, restaurante especializado en pescados y mariscos de la zona. Y atento, regala esta Navidad buenos momentos con bonos regalo que te ofrecen desde ese grupo completo, la nueva Dársena.
Y los amigos y vecinos de Somos están ya frotando las manos, porque después de unas merecidas vacaciones vuelve la Alberuca a abrir sus puertas desde mañana viernes.
Tú dime que vas a volver.
Bueno, 1:28 desde este auditorio de Ajo. Mira cómo me mira, en Varello, nueva invitada que he hablado ayer con ella, Gemma Echevarría, ¿cómo estás?
Sí, buenos días.
Muy buenos
bien,
días.
Gracias, gracias.
Bueno, ella es una artista, así de entrada, eso lo digo yo porque lo tengo que decir, ¿eh? Bueno. Además es responsable. Estamos en un sitio maravilloso para hablar de esto, además, ¿eh? Sí, de los talleres de la Asociación Cultural de Güemes.
Sí, José Luis Casado Soto.
José Luis Casado Soto.
Eso.
El director, vamos a mandar un saludito a Román, ¿no?
Sí, el presidente.
El presidente. Y tú eres, bueno, pues la que te encargas un poquito de todo en los talleres, porque
de
me
talleres,
sorprendías
sí.
ayer. Escribes las obras, proyectas los decorados, pero ¿sabes qué, Jaime? Lo que más me ha llamado la atención, dice,
sí.
la gente se apunta porque son talleres abiertos
sí.
a los vecinos del municipio, por supuesto, pero a todo aquel que se quiera acercar
sí.
hasta aquí
sí, sí,
y
sí.
disfrutar de una buena propuesta. Vamos a estar en
sí.
el teatro, luego
Muy
ya hablamos
bien.
De otros talleres. Y me
sí.
dice, y yo en función de la gente que se apunta al taller, Sí. Escribo la obra.
Eso anda. Es.
Sí. Hago los papeles sí, para sí. la gente que se ha apuntado a la...
Claro, porque es que así no me siento condicionada y puedo admitir a todo el mundo que quiera hacer esa actividad. Tampoco tienen que estar preparados. Es que a mí me gusta pues que todos los talleres que hago sean inclusivos. Que pueda todo el mundo que le apetezca, pues pueda acudir a él y ya está. Y así
pero
se
entonces, les... ¿escribes una obrilla tú? ¿Te la imaginas de repente dependiendo de la gente que se apunte a tu taller?
Sí, 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 sí.
Madre mía, la vamos es a llamar, cuando tengamos dudas de qué contenido tratar, la vamos a llamar.
A ver, es una cosa que me encanta, es como un juego mental, me encanta conocer a la gente, los perfiles que tienen, me parece súper interesante. Y entonces, pues nada, acuden el primer día, les conozco, y a partir de ahí, pues es cuando yo observo y demás. Hago como una especie de, durante un mes, presento PowerPoint y tal, pues para hablar de cosas en general del teatro, de contenidos. Y mientras tanto, pues ya veo yo cómo se van soltando, cómo cogen confianza, y es como que a cada uno pues le encaja un personaje.
Claro, yo creo que se siente identificado, porque ¿sabes? Alguno te dirá, yo es que no tengo mucha idea, ¿eh? A mí no me pongas muchas frases, igual tiene que hacer de árbol.
De
guardia seguridad, o algo que sea breve. No, a lo que voy.
Me has dado una idea.
Digo, igual que fui tímido, dice, no me haces muchas frases.
Sí, sí, claro. Incluso pues hay personas que son muy tímidas y cuando empiezan, bueno, entran que se quieren morir, si van un poco a modo terapia, ¿sabes? Y entonces, pues no veáis la evolución que tienen cuando ya, por ejemplo, a estas alturas, es que, vamos, no se parecen ni así. Ellos mismos se desconocen.
Oye, estoy yo pensando, pero ¿no será porque no pasa gente por Güemes, amiga?
Hay mucha, sí, sí, sí.
Hay que seguir hablando de ese Camino de Santiago, de ese albergue del que en un ratito también vamos a hablar.
Sí.
De ese albergue que por cierto, premiado a nivel nacional, ahora damos detalles, pero quiero decir que todo eso...
toda una, ¿eh?
Hará que muchísima gente pase por Güemes.
Hombre, yo he llevado a cabo muchas actividades así, de este tipo, muy abiertas en Güemes, porque es que, claro, es que Ernesto, vamos a ver, es que nos ha marcado un sendero como un camino, no sé cómo explicarte. Es que con él, además, cualquier idea que tengas que en otro lugar dirían, pues es un poco alocada, ¿no? O es un poco disparatada. Pues, oye, él me apoya, ¿me entiendes? Y te anima, y eso para mí es... Bueno, lo más es que me siento súper a gusto en Güemes, en el entorno de Güemes y con Ernesto, bueno, y la gente que hay allí. Es que son diferentes.
¿Y tienes talleres todo el año o para estar ahí ocupada con los vecinos y amigos?
Pues hombre, sí, ha habido, pues ahora ya me tomo un pequeño descanso en verano, porque antes también pues ayudaba a la comisión de fiestas en verano y tal, pero es que era un poco agotador, he tenido que parar un poco en verano, porque es que si no,
paras.
Era demasiado.
Claro, es un bucle constante, ¿no?
Pero ahora que llega la Navidad, sé que también tienes un proyecto precioso, taller de Navidad, creativo, reciclaje, vas a hacer un belé, un nacimiento...
Es que eso llevamos hace muchos años haciéndolo, también es muy abierto y muy interesante. Bueno, este año no me ha dado tiempo, es que me gusta que se apunten, que sea intergeneracional, ¿sabes? Entonces van abuelos con los nietos, con los padres, y es súper divertido. E incluso, pues, gente que jamás pensaría que se... Vamos, que es que podían hacer un camello, por ejemplo, y se da el caso pues de que abuelos que nunca habían hecho nada, bueno, salen como unos artistas. Es que hay gente que tiene unos dones dentro que no se dan cuenta, entonces hay que ayudarles. Yo les ayudo como a descubrirlos, ¿me entiendes? Sí. Y de un taller sale otro, del taller de Navidad salió el taller de decoradoras, que hago un paralelo con el de teatro para hacer el decorado. Y bueno, no veáis qué ambiente, lo bien que nos lo pasamos. Es hacer puntos de encuentro.
¿El de Navidad ya está cerrado? Porque estamos a 30 de noviembre, ¿estáis ya trabajando?
No. Vamos a, este año lo voy a hacer al revés que el año pasado. Este año vamos a montar con lo que teníamos el año pasado, por falta de tiempo, y haré pues un taller para niños de 2 o 3 días, para que todos colaboren y que vean pues algo que está ahí colgado que han hecho ellos, ¿sabes?
Bien, claro. ¿Y dónde te buscan, Gemma? ¿Dónde están los oyentes? Mira, alguno ya me está preguntando en el 647111 para participar, si Pues, ¿puede ir todo el mundo, no solo del municipio?
Hombre, todo el mundo, a ver, si te digo, Güemes es pequeño, ¿no? Pero no, bueno, no sé, pues la gente lo busca en realidad. A veces ha habido gente que nos ha visto en otros años.
Me refiero para apuntarse, por ejemplo.
Ah, para apuntarse. Así. En el Facebook de la Asociación Cultural José Luis Casado Soto, ajá, anunciamos los talleres.
Vale. Sí, ¿y ese taller de teatro ha tenido la oportunidad en algún momento de lucir la obra en un sitio tan maravilloso como este?
Ay, sí. Oh. Uf, bueno, fue súper emocionante el estar aquí. Bueno, increíble. Fue una sensación. Nos invitó Pedro y encantados de la vida, porque para nosotros es un placer. Claro. Además, somos un grupo totalmente amateur, ¿eh? Y claro, que gente así pues tenga esa confianza en nosotros, ¿me entiendes? Eso ha sido un privilegio y un lujo, vamos, de verdad.
Bueno, ha sido la primera experiencia, pero tengo claro que no va a ser la última.
Hoy sí, hemos actuado en 8 sitios.
¡Oh, no!
Que sí, te lo juro. Bueno, increíble. Estamos, encantados. Y nos han recibido, bueno, con un gusto, con un cariño en todas partes. La verdad que estamos muy emocionados, muy emocionados.
Bueno, pues Gemayel Echevarría, sí, encantados también de que nos hayas venido
pues nada,
a contar.
Encantada de estar aquí y que me hayáis dado la oportunidad de hablar de ello.
Responsable, sí, de esos talleres de la Asociación Cultural de Güemes.
José Luis Casado.
José Luis Casado.
El grupo de teatro se llama Güemes también.
Muy bien. Eso ha quedado claro.
¿Vale?
Muchas gracias. Que tengas un día
estupendo.
Gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando de propuestas culturales atractivas, toma buena nota, porque con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el Ensemble Instrumental de Cantabria va a actuar esta misma tarde, a partir de las 7:30, en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, donde van a interpretar el programa La Herida Bellísima, la música de cámara y el 27. Ya sabes que este recital, te lo venimos contando estos días, forma parte de ese ciclo que se llama Jueves Clásicos del Palacio de Festivales y que el Ensemble va a contar con la dirección de Esteban Sanz Vélez, con Carmen Santamaría al piano y las lecturas de la actriz de La Machina, teatro, Patricia Cercas. 7:30 de la tarde. Venga, un pequeño alto, que tenemos que seguir. Que vamos a terminar hablando con Ernesto Bustio, cómo no, el cura más que reconocido del municipio, pero
el cura del pueblo.
El cura del pueblo, pero vamos, el cura de Cantabria. ¿Quién no conoce a don Ernesto Bustio? Pero antes, como todos los jueves, nuestro Roberto Macho Quevedo a vuelta de pausa también nos va a organizar un poco la agenda cinematográfica.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figuero, con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
En Mima Gallery los seguimos teniendo Black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Aim, gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight.
I love the way you fight.
Now you found the secret code I use to wash away.
Desde este fantástico auditorio de Ajo en Varello, tampoco nos queremos olvidar de las promociones con las que nos sorprenden grandes amigos. Gracias por acompañarnos en esta bonita aventura diaria en la cadena COPE. A The Gallery hasta el 30 de noviembre, hasta el 50%. Ay, sí,
hoy,
¿verdad? Sí, es hoy.
Hoy es el último día, así que aprovechar rápido.
50% de descuento en artículos de exposición. Pues eso, que queda esta tarde.
Venga, a por ello, porque además te realizan ese proyecto de interiorismo en tres dimensiones gratis, sin coste alguno. Así que venga todos a Santa Cruz de Bezana, concretamente la salida Montpía en Santa Cruz 34, The Gallery.
Roberto Macho Quevedo.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Hola.
Muy bien, amigos. Encantado de estar con vosotros.
Pues, como todos los jueves, vamos a hablar de buen cine, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, de bueno y de malo. Bueno. Intentaremos priorizar, como tú dices, el bueno,
por
pero
favor,
hay malo
por
también.
Favor, tengo muchas ganas de que me hables de Napoleón, que es sí. la película que quiere ver todo el mundo ahora, pero antes yo... Como siempre, me gusta detenerme en la Filmoteca Mario Camus.
Pues sí, la verdad que haces bien en detenerte, nos vamos a detener en ella porque hoy os propongo dos cosas muy interesantes. Una se titula Pilares Escondidos, a partir de las 6, en la Filmoteca, como bien dices, entrada gratuita hasta completar aforo. Y la verdad es que hablamos de un proyecto que está detrás Burbuja Films, también el Faradio, y sobre todo, también hay que decir, bueno, la Fundación Santander Creativa también, y se trata de dar voz, visibilidad a gente relacionada con el mundo de la cultura, pero que no suele, para los mortales que vamos a los actos culturales, no les solemos ver, y son muchas veces los que hacen que esos actos pues tengan sentido y se lleven a cabo, ¿no? En ese sentido pues está muy bien porque son tres documentales que se han hecho, se van a proyectar y se va a dar voz a estas personas. Por ejemplo, uno de ellos es el proyeccionista, fíjate, Fidel García, el proyeccionista de la Filmoteca, entre ellos también Julio Peña, o también Teresa Álvarez Chusca. Entonces este se ha hecho una especie de dar voz, dar visibilidad a esta gente que tanto hace por la cultura y, como digo, a veces no se sabe qué son ellos. Se proyectará y luego habrá un coloquio. Así que yo creo que es muy interesante, como os he dicho, a partir de las 6 de la tarde.
De las 6, ¿no?
A partir de las 6.
Pero a las 9...
Tenemos otra muy interesante también, que por cierto, joder, también está Burbuja Films detrás.
Ya lo veo, Álvaro de la Hoz, con Hazlo por mí.
Eso es, la película que ya en su momento tuvo su preestreno, que tanto costó realizar, creo que fueron como 8 años, porque tuvo sus parones, su ópera prima, y la verdad es que era un drama muy sencillo, muy sobrio, pero muy interesante, una historia de amistad en el entorno rural. Y una de las cosas interesantes que tiene esta propuesta, que está dentro del ciclo Lab el Norte, que es dar visibilizar a los guionistas de Cantabria y a los guionistas emergentes, y estará, como no, después de la proyección de la película, estará su guionista, Pedro Pablo Picazo, y se hará un coloquio, así que es muy interesante desmenuzar el guión, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que aparte de ver la película, que luego te cuenten cómo se ha creado y por qué hemos hecho esto no, aquí quisimos poner un helicóptero pero no había dinero, entonces nos inventamos otra cosa. Eso es lo que pasa mucho con los creadores, los guiones, y luego cómo se van haciendo las películas. Así que estas son las dos propuestas que tenemos en la Filmoteca para el jueves.
Vale, mira, antes de meternos en el lío y hablar ya, pues eso, de la gran pantalla, de los grandes cines, de las grandes películas, ahora que estamos potenciando y poniendo en valor el talento local, permitirme un Kit Kat y la licencia de saludar a nuestro compañero Tino Cueto, que está aquí desde hace un ratito. Bueno, desde hace un ratito, ¿no? Desde que hemos empezado.
Eres la estrella, puedes estar aquí perfectamente,
sí,
en el
señor.
Micro, vámonos aquí, tipo de noción de cómo hacer las entrevistas. Bueno, vamos.
Estamos, fíjate, nos ha puesto hasta nerviosos verle aquí. Digo, oye, está.
Normal, a mí también me ponía muy nervioso cuando estaba con él. Siempre.
Sí, espera. No, mira, iba a subir aquí, claro. A ese.
Para apostar.
Grande, Tino Cueto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero qué gustazo, de verdad.
Pues encantado de asistir aquí a vuestro programa. Además es que estoy disfrutando mogollón muchísimo, y además disfrutando de un medio como la radio, que para mí sigue siendo el que más me gusta.
Ya, pero que tiene pelis.
Y saludar a Roberto, alto, por cierto.
Hombre, claro. ¿Qué tal, habéis trabajado?
Hemos trabajado juntos en Popular TV con Jaime las tertulias que teníamos de deportes. Y por supuesto, pues es un auténtico privilegio estar aquí con vosotros y felicitaros de nuevo, lo he hecho antes, por esos magníficos resultados de audiencia.
Claro que sí. Gracias a ti por acompañarnos aquí. Es un gran honor tenerte aquí. Y por cierto, además me han soplado que participas en algún taller de teatro.
Bueno, con Gema. Con nuestra directora participamos en la obra de teatro El enigma de la casa del indiano. Y bueno, la verdad es que yo fui al principio un poco arrastrado por mi mujer, por Isabel, y estoy disfrutando muchísimo de ello. Yo iba, un pequeño chascarrillo, iba para disfrutar de esto que llamamos que se llama en rugby el tercer tiempo, Jaime.
Sí. Un velito y tal.
Eso, después las reuniones que teníamos, pero desde febrero, que es cuando empezamos, pues la estamos disfrutando mogollón y llevando un poco pues este grupo de teatro por toda Cantabria. Hemos estado aquí mismo en este escenario, hemos estado en Meruelo, hemos estado en Noja, venimos de Cobreces el otro día con ese magnífico equipo de gobierno del Alfonso de Lloredo, y ha sido una maravilla, y seguimos hacia
adelante. ¿Y quién es un comodín, Gema? ¿Qué hace de todo? ¿De detective privado? ¿De galán?
¿O de árbol? ¿O le pones de árbol?
Seguro que no. De presentador de televisión.
¿De indiano? O sea, es el protagonista.
No. ¿Ah? Es una obra coral y vale. Lo que merece mucho. Bueno, y que yo os quiero dejar porque tenemos ya. Aquí a Ernesto sí, y no sí, quiero
quitarnos
más tiempo.
Vale.
Grande. Gracias, compañero.
Grandes vosotros. Muchas gracias por este magnífico trabajo que estáis haciendo.
Roberto, Napoleón, ¿la vamos a ver o no la vamos a ver?
A ver.
Que pues... ya sabes que estamos en una época en la que ahorrar dinero... es más necesario que nunca.
Hombre, se trata de una versión de 2 horas y media de Ridley Scott y él dice que la buena, o te están diciendo que es la de 4 horas que va a plataformas, así que vosotros veréis. A mí no me ha gustado mucho. 2 horas y media en la cual sí que se nota que está muy cortada, más que a saltos, como dicen algunos, va a machetazos la película. Me ha parecido monumental, pero no por lo que muchos dicen, sino monumental por el desperdicio y la decepción. Hombre, es espectacular, en cine hay que verla, pero sí que si tenemos otras propuestas en cine más interesantes, igual mejor ver esas. A mí me ha parecido que la peli es un poco la cara de Joaquín Phoenix intentando expresar algo, intentando dar forma a algo. Pues eso es la película, que intenta dar forma a algo, a la vida y obra de Napoleón Bonaparte y no lo consigue. Para que os quede claro, es lo que ha hecho Scott es como intentar hacer grandes éxitos de la vida y obra de Napoleón, grandes momentos entre Francia, el ejército y sobre todo Josefina, ¿no? Y ahí, en esa historia que tenía con ella y las cartas, podía haber hecho una película, una historia de amor epistolar que no le sale, y luego están las batallas, más realistas que épicas, y que a veces, aunque son muy espectaculares, yo no me aclaro muy bien de qué ejército es cuál, de la estrategia, porque aparte del rigor histórico que se está diciendo, que es verdad que no tiene mucho rigor histórico, le falta también rigor en lo que es la estrategia, que si algo era Napoleón era un gran estratega, pues las estrategias no están muy claras, en lo político es muy superficial y arbitrario, y luego también la madre de Napoleón, importante porque fue así, megalómano, egoísta, infantil, aparece 4 segundos. Es verdad que en el montaje de 4 horas estará todo mejor y más ampliado, pero yo me ciño a lo que he visto en cine, esas 2 horas y media que ha hecho Scott, y me parece una película, como digo, inerte, banal, vacía.
¿Llega el aprobado? ¿Llega el 5?
No, no va a llegar el 5, querido. No. A mí no me ha gustado, ya tengo que decir. Me ha aburrido, es muy espectacular, pero muy aburrida.
O sea que... 4.5.
4.5, Napoleón, sí, sí.
Y entre Whis, El poder de los deseos, y Scrapper, ¿con cuál nos quedamos de esas películas estrenadas la
pues
semana
pasada? Pues mira, Whis, que es, me quedo con ella para ir con la familia, porque es lo último de Disney que se homenajea a sí mismo por esos 100 años que ha cumplido. Está llena de referencias a Pinocho,
muy bonito, ¿no?
Por ejemplo, Bambi. Es muy bonita, no llega a los cuentos clásicos que quiere homenajear, pero es un Disney muy entretenido y sobre todo, como digo, muy autorreferencial, y sobre todo los talluditos, los que hemos visto esas clásicas, también los niños que se las hemos puesto, pues os va a gustar. Y la de Scrapper, que está en los grupos, también es recomendable, es una primera película de una directora que habla de realismo social, pero con un envoltorio muy bonito, muy vistoso y muy, digamos, de cine así vitalista, cuando nos habla de algo muy triste, y no está tan mal. Scrapper en los Groucho son mucho mejor estas dos, que las pongo un 6 a estas dos últimas, que no la de Napoleón, que venía con tanta publicidad.
Venga, en 1 minuto y medio, 2, dinos qué llega este fin de semana.
Pues llega una que imagino que ya habréis oído hablar de ella, que es 8 apellidos marroquíes, que tenemos un poco de participación cántabra, porque empieza en Cantabria, tuvo localidad, San Vicente la Barquera tuvo ahí rodaje en esta película, que bueno, a mí la primera de 8 apellidos me entretuvo, la segunda no me gustó nada, y esta espero que mejore un poco. Luego llega Noche de Paz, que es una peli de acción, o lo que es lo mismo, John Woo, el de Cara a Cara, fantasmada a diestro y siniestro. Luego llega En los Groucho, aviso, está interesante, En nombre de la Tierra, que es de los directores de Loving Vincent, que vuelven a hacer una película visualmente muy, muy, muy llamativa, pintada al óleo, dibujos al óleo que se van moviendo. Es muy curiosa de ver esta película. Llega, como no, La Navidad en sus manos, o lo que es lo mismo, Santiago Segura intentando sacarnos los cuartos, aquí haciendo de Papá Noel accidentado en Madrid, que le tiene que dejar el testigo a Ernesto Sevilla. Esperemos reírnos. Ernesto Sevilla es un cómico que me gusta. Y luego llegan 2, y acabo, en el cine Los Ángeles, Teresa, adaptación de la obra de Juan Mayorga, de Santa Teresa de Ávila, con Blanca Portillo, muy interesante, y Chinas, de Arancha Echevarría, una tragicomedia social sobre la identidad y también sobre la integración, que ha tenido 2 nominaciones a los premios Goya para las 2 actrices noveles que sabéis que se han conocido esta mañana, esas nominaciones a los Goya, con 20.000 abejas, y también saben aquel que ha estado ahí importante, y la de Bayona, que va a estar también entre las ganadoras, yo creo, y las premiadas.
Y recomiéndanos rápidamente una en plataformas, con la que más nos guste.
No tengas miedo, en Amazon Prime, terror. A los que os guste el cine de terror, esto os puede dar miedo. Yo creo que tiene 2, 3, 4 momentos así que dan miedo, y la atmósfera, que es así inquietante. Y fíjate, también en Disney Plus, Muerte en Venecia, que, bueno, Muerte en Venecia me ha dado a mí, Misterio en Venecia, la última de Kenneth Branagh, que aunque penséis que es detectivesca, también tiene mucho de atmósfera de terror. Así que estas 2 propuestas, Misterio en Venecia en Disney Plus y en Amazon Prime, No tengas miedo, pueden ser interesantes para ver en plataformas.
Gracias, Roberto Macho Quevedo. Qué gustazo hablar contigo cada semana de cine. Y hablando de gustazo, madre mía, qué platos de Navidad, raciones. Es que no quieren que nos compliquemos la vida.
Bueno, los menús preparados,
esta Navidad en casa. Bueno, llevan años, ¿eh? Diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Si cocinamos por ti, si tenemos los productos de bueno, pues los que todos buscamos, y además con aceite de oliva virgen extra cocinan. Así da gusto. Menús gourmet de Navidad, para 6, para 4, para 2 personas. Si quieres, bueno, complementar ese plato principal que tú estás preparando, una serie de raciones, platos también tipo caracoles, salpicón, pulpo, en
qué
fin,
maravilla.
Pásate por la calle Vargas.
Pero que no tarden en hacer la reserva en Alimentación Diferente.
Claro, y en El Sardinero, allí te están esperando los grandes profesionales de Diferente. Ay, qué broche de oro tenemos en este programa especial ahora mismo. Yes, I must react. Claims of those who say that you are not all.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, si hay una persona realmente comprometida con el Camino del Norte, con el Camino Lebaniego, y comprometida de verdad, pues ese es el sacerdote Ernesto Bustio, que es el responsable del albergue El Abuelo Peuto de Güemes, que sin duda es una de las referencias para todos los peregrinos que quieren hacer un alto en el camino en dicho lugar. Somos Cristina Jimeno junto a Jaime del Olmo. Escuchas Mediodía COPE Cantabria, y además de saludar a don Ernesto Bustio, ¿qué tal, cómo está?
Buenos días.
Muy buenos días. Hoy queríamos hablar del premio nacional que se ha llevado este albergue.
Muy interesante.
Pero muy interesante, de un congreso que se ha celebrado en Santiago con 30 países y con 135 asociaciones de todo el mundo, y se premia al albergue que usted dirige y gestiona, pues de maravilla, la vista está. Enhorabuena.
Gracias, y además muy bien, porque no es un premio individual, es un premio colectivo, que eso tiene mucha importancia, y es el mérito mayor que no sea una persona, sino que sea una colectividad.
Le habrán dicho las razones, ¿no?, de este premio, ¿no? ¿Por qué ha conseguido este galardón tan importante?
Pues se ha conseguido, pues como se consigue todo, con mucha tenacidad, unas ideas bien claras y una gran participación. Entonces, cuando la gente descubre un proyecto que a veces es parte de una utopía, cuando se pone a caminar y la gente se da cuenta de la capacidad que todos tenemos cuando nos unimos y nos organizamos, se produce pues realmente este fenómeno de pasarte de una utopía a una realidad. Y el premio ha sido por una realidad que empezó siendo utopía y que, bueno, pues que ahora pues tiene su propia historia y su propia filosofía.
¿Hay dinerito en ese premio? ¿Se puede hacer algún tipo de reforma en el albergue o no?
No te he entendido bien.
Que si hay dinero, que si el premio es económico, que si te da algo de dinero para poder reformar o hacer algún tipo de,
bueno,
de obra en el albergue.
Si cuando hablas de un premio, la gente, todos, pensamos en lo económico. Y yo digo,
bueno, siempre ayuda, ¿no? O
sea, y yo digo que gracias a Dios, en este caso, no es un premio de dinero, es un premio de reconocimiento a una gran colectividad del pueblo de Güemes, de Cantabria, de España y del mundo entero, que participan en ese proyecto utópico, y entonces es reconocer el valor que tiene esa actividad. Entonces lo económico se resume a una estatuilla muy bonita de Sargadelos, que es igual a los 5 premios que ha habido. Ha habido 3 premios individuales y ha habido 2 premios colectivos. El premio colectivo es uno de ellos para Güemes y el otro para la Guardia Civil, porque a nivel nacional está haciendo un trabajo muy interesante por proteger al camino y por ayudar y proteger también a los peregrinos.
Don Ernesto, volvemos a la parte económica. Tiene mucho mérito que no haya instituciones, ni organismos oficiales, ni privados que hayan colaborado económicamente con el albergue. Esto no tiene que ser nada fácil para...
Sí, vaya, no quiere decir que despreciemos el dinero. O sea,
todo es bienvenido, ¿no? Sí.
Pero puesto en una balanza los valores humanos de la persona y el valor económico, lógicamente lo espiritual tiene mucho más fuerza y mucho más valor. Lo que pasa es que éramos que no vivimos una sociedad que estamos perfectamente manipulada por los grandes poderes económicos, y ya desde pequeños nos enseñan a pensar que tanto tienes, tanto vales. Y eso es un grave error. Dinero es necesario para vivir. Y a un albergue le hace falta dinero, lógicamente. Pero si tienes dinero y no tienes unas ideas claras, una filosofía de lo que es un albergue, una comunidad, el dinero vale para poco.
Bueno, ¿y qué le dicen los peregrinos cuando van a la cabaña del abuelo Peuto? ¿Qué le dicen? Está muy bien, padre, esto está estupendo, o hace un poco de frío, pongamos una estufa más
no,
potente.
Mira, cuando la gente llega al albergue de Güemes, estamos hablando de un albergue atípico y un albergue diferente. Siempre decimos a los peregrinos que cuando afirmamos que es un albergue atípico y diferente, no quiere decir que sea mejor o peor que otros albergues. Hay albergues pequeños que hacen una gran labor en el anonimato, y eso no se valora. Cuando es un albergue ya muy grande, como es el de Güemes, entonces es fácil conocerlo. Pero lo que dice la gente cuando llega normalmente es una sorprenderse. Aunque muchos ya vienen con una información objetiva y normalmente amplia, la gente cuando llega se queda sorprendido un poco de lo que hay. Y es que a simple vista aparece ya una filosofía especial. Como dice un amigo mío, misionero en Guatemala, madrileño, cura periodista, dice, Ernesto, los espacios son para llenarlos de vida, y entonces lo difícil no es hacer unas instalaciones bien hechas, eso cuesta dinero, lógicamente, pero dar vida a las instalaciones, eso es que cuesta. Esto habrá costado mucho, lógicamente, este espacio donde estamos ahora, pero seguro que cuesta más el mantener la actividad, el dar vida justamente a un espacio. Y la gente cuando llega a Güemes se da cuenta de que hay una cosa diferente. Arquitectónicamente está estudiado para peregrinos y para actividades colectivas, y la decoración interior y exterior está siempre en función del camino, no de Santiago, sino del camino de la vida, que es mucho más importante que el camino de Santiago.
Qué bonito. ¿Hay albergues? ¿Hay peregrinos valientes ahora, en esta época del año?
Sí, claro.
¿Sí?
Siempre hay peregrinos valientes, siempre hay peregrinos.
Por el tiempo,
Siempre
invierno,
hay peregrinos
otoño,
cobardes, hay de todo en el camino. Por ejemplo, ahora ha habido un caso hace 15 días. Ha habido un caso muy bonito que ha llegado a Güemes, al albergue de Güemes, la peregrina 12.000 de este año. Una mujer alemana, 70 años, se le había muerto el marido hacía 7 meses. La acompañaba una hija de 49 y hacía el camino por honrar a su marido, porque además una nieta suya hacía 5 años que había pasado también por Güemes. Entonces ahí tenía un nexo con Güemes a través de la nieta, y la hija de 49 años ella llevaba la mochila, y cuando llega al albergue ella nada más traía un bolso colgado del hombro y una bolsa de plástico, y la bolsa de plástico cuando llega allí la abre y sale como un balón de balonmano, más o menos, y era una seta que ella la conocía, maciza, y la preparó y la repartió entre los seis peregrinos que había ese día allí. Son datos curiosos, pero, claro que sí, pero que reflejan una... Y eso ha venido hace 3 semanas, 15 días.
Qué bonita forma de terminar, lástima, porque nos gustaría desde luego seguir conociendo historias y anécdotas de los peregrinos que pasan por este albergue de la cabaña del abuelo Peuto, pero me imagino que a Pilar García Muñiz pues no le haga mucha gracia, porque claro...
Tiene que contar también más historias, claro, interesantes, así que estamos muy pendientes de las 2 de la tarde y que siga Mediodía Cope.
Sí, señor. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este jueves con Pilar García Muñiz. Gracias, de verdad, por habernos recibido hoy aquí de esta manera. Nos habéis hecho sentir como en casa aquí en Varello, en el auditorio de Ajo. Ha sido un verdadero placer. Gracias.